Estamos en el libro de Salmos, capítulo 53, y no es un salmo muy largo, es breve. Después de milenios de experiencia, de ciencia y de las filosofías y de las religiones, el hombre es tan violento como siempre. Con toda la experiencia, con toda la ciencia y la tecnología que el hombre ha desarrollado, el mundo es un lugar más peligroso que nunca. La seguridad y la prosperidad están cada vez más difíciles de encontrar. Por eso la gente sigue viniendo a los Estados Unidos esperando algo mejor, pero a veces ni estamos seguros aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es la solución para un mundo que ha perdido cada vez más su razón? Se ve claramente en este Salmo 53 lo que no es la solución. La solución no es continuar escuchando la voz del necio. Vamos al versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto es la voz del necio. Algunos lo dicen con sus lenguas. No hay Dios. Intentan escribir libros sobre el tema últimamente en este país y en Inglaterra. Pero dentro y fuera de la iglesia, los que realmente causan los problemas graves en este mundo dicen en su corazón no hay Dios. ¿Cuál es la diferencia? Muchos no quieren negar la fe de sus padres o la fe de su cultura abiertamente. Pero cuando viene el momento de actuar en un pecado grave, cuando viene el momento de robar o de engañar o de meterse en las lujurias sexuales, dicen, no en voz alta, pero en su corazón, no hay Dios. Insisto que pueden ser hasta personas en las iglesias, porque dice en el libro de Tito, si alguien quiere leer en Tito 1:16, amén, gracias. Hermano Melvin, estaba hablando de personas dentro de la iglesia, estaba hablando de disciplina. Cometan sus barbaridades en secreto con la esperanza de que el Dios tres veces santo o no existiera en realidad o que no sea tan justo o tan estricto como se presenta en las Escrituras. O sea que es uno que realmente, de que se puede burlar. Tener un conocimiento del Dios de la Biblia y continuar insistiendo en el pecado grosero realmente es escuchar la voz del necio. Otra vez el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Entre los que escuchan la voz del necio, aunque sea su propia voz, están capaces de todo. Una vez imaginando que Dios no existe, todo es permisible. Si las leyes y la moralidad, si simplemente son leyes de hombres, opiniones de gobiernos humanos, y no tienen ninguna autoridad divina, ¿por qué tengo que sujetarme a ellas? Y así habla la voz del necio. Con eso se puede justificar cualquier cosa. Y eso es lo que dice en el texto. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Entre todos los que escuchan la voz del necio, no hay bueno. Ni siquiera uno. Cuando no hay Dios, no hay ley. Simplemente hay diferentes opiniones, opiniones humanas, opiniones que se puede adoptar o rechazar como le pega la gana. Y así viven grandes cantidades de hombres y mujeres en el mundo de hoy. Y por esto, la vida diaria se convierta en un infierno por muchas personas alrededor de ellos. Si el necio dice en su corazón, no hay Dios, él mismo se puede convertirse en un Dios, dando órdenes a otros, si tiene la fuerza, como se ve entre pandillas y en los carteles. Si esto se pueden convertir convencerse de que no hay Dios, se pueden justificar cualquier forma de crueldad, asesino o extorsión. Y cuando se vea sociedades que no funcionen, economías que se derrumban, familias en que no se puede vivir sin contiendas constantes, puedes estar seguro de que alguien está escuchando la voz del necio, la voz que dice en su corazón y espera en su locura que no hay Dios. Eso explica mucho también de lo que estamos estudiando en el libro de Jeremías en los domingos. Por siglos en aquella época, el pueblo de Dios pensaba en su corazón, a lo mejor Dios no existe. Y si existe, no es tan exigente, tan santo como dice en su ley. Y por supuesto, la consecuencia de esa forma de pensamiento y la vida que produce aplastó el pueblo de Dios. Y fue arrastrado a 70 años de gran sufrimiento. Versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios sí existe. Y Dios está observando todos estos que niegan, por lo menos dentro de sus corazones, niegan la señoría que Dios tiene para imponer leyes sobre su creación. Dios anda mirando cómo se portan. Tanto la gente de la iglesia como la gente sin iglesia, Dios está observando todos, dice aquí. Y tengo que incluir el pueblo de Dios, porque Pablo habló en el segundo de Timoteo 3:5, diciendo que tendrán en la iglesia gente que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tienen una forma de fe, una forma de religión, pero esa religión no cambia nada de su vida. Porque, más que nada, en vez de escuchar atentamente la voz de Dios, viven escuchando la voz del necio. Versículo 2, otra vez. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Muchos creen que hay personas que realmente andan buscando a Dios. Hay iglesias muy grandes aquí, en el condado, que dice, aquí son las iglesias para los que están buscando. Pero eso realmente no tiene sentido. Cuando se entiende cómo el corazón del hombre, cómo funcione, verás que los hombres no buscan a Dios. Es como que los ladrones, los asesinos, normalmente no buscan la policía. El hombre en su pecado realmente no está buscando a Dios. Un ídolo tal vez, un Dios falso, que no es tan santo, pero el Dios tres veces del santo de la Biblia, este no están buscando. Esto ha sido así desde el principio. Después de pecar, Adán y Eva no vinieron intentando encontrar a su Creador. Al contrario, huyeron tratando de esconderse de su presencia. Si alguien quiere leer Génesis 3, 8 a 10. Génesis 3, 8 a 10. El hombre no buscaba a Dios, pero Dios sí estaba buscando al hombre. Y es siempre así. Mira cómo Cristo habló cuando vino a este mundo. En Lucas 19:10 dice, él respondió, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo sí estaba buscando hombres, pero los hombres no están buscando a Él. Esto dijo después de salvar a Zaqueo, un hombre que solamente quería ver a Cristo por curiosidad, pero la realidad es que Cristo estaba buscando a él y no él a Cristo. Y Pablo no estaba buscando a Dios cuando Cristo lo salvó. Al contrario, Pablo estaba atacando a la iglesia y Cristo dijo que Pablo estaba hasta atacando a él. En Hechos 26, En Hechos 26 y 14 dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, eso es cuando Cristo apareció a San Pablo, estaba en rumbo a otro ataque a la iglesia. Dice, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo no estaba buscando a Cristo. Y más tarde dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no estaba buscando a él, pero él sí estaba buscando a Pablo. Versículo 2, una última vez. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En un sentido, ahora es como los días de Noé. Cuando Dios miró a los del mundo y llegó a esa conclusión en Génesis 6, 5. Dios mirando, examinando todo de arriba, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Objeción, tal vez alguien está pensando, pues esto es un poco exagerado. Es que no pensaron nada más que pura maldad todo el tiempo, nada bueno, ni por un momento. Respuesta. La respuesta viene en forma de pregunta. ¿Vas a creer lo que la Biblia dice? ¿Vas a escuchar la voz del Espíritu Santo hablando en su palabra o vas a creer la voz del necio? ¿Qué es lo que aprendimos en el libro de Jeremías? En Jeremías 17:9, si alguien quiere leer o tal vez tiene memorizado.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?
Amén. No es un verso muy popular, pero es totalmente bíblico. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? A veces es difícil para nosotros aceptar estas conclusiones, porque estamos tratando de entenderlas usando mentes que también están corrompidas parcialmente. Por eso necesitamos la palabra de Dios para corregirnos constantemente. Ahora podemos continuar a versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Esto está hablando de la persona que no ha nacido de nuevo. Aún está muerta en sus pecados, como dice en Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Personas que están muertas, pero ni saben que están muertas. La persona no regenerada no puede realmente entender de lo que se trata. Si alguien quiere leer 1 Corintios 2, 14. Amén. El hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no es nueva criatura. Por esto se enseña en la Biblia que el hombre tiene que nacer de nuevo, tiene que estar convertido en una criatura nueva. Pero antes de esto está corrompido y no hace nada realmente bueno. Es como un árbol malo que no puede producir ningún fruto bueno. Cristo dijo en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y si todo esto te parece un poco extraño, es ese énfasis en la naturaleza del hombre tan corrompido, pues era el mismo que Pablo usaba en el tercer capítulo de Romanos para comunicar la magnitud de la corrupción del hombre. De hecho, San Pablo estaba citando este Salmo 53, y estudiamos otro Salmo también, el 14, que dice casi el mismo. Es que Dios quiere repetir esto porque sabe que no entra fácilmente en la mente del hombre. En Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pablo no era racista, dice que todos están condenados. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice aquí que no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en su corazón dicen, no hay Dios. Viven escuchando la voz del necio. Esta es la razón, hermanos, de que en cada generación ha habido personas cristianas dedicadas a la evangelización, sabiendo que la persona no regenerada, la persona que no ha nacido de nuevo, la persona muerta en sus pecados, existe en un gran peligro. Y si se muere físicamente así, no habrá remedio. Será perdida para siempre. Versículo 3. Cada cual se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Eso es lo que dijo en Isaías. Si alguien quiere leer el pasaje famoso de Isaías 53:6. Amén, gracias, Adriana. Y mira cómo el profeta dice, todos nosotros, y dice cada cual enfatizando, aparte de Cristo Jesús, todos los seres humanos llegamos al mundo con esa rebelión perversa. Versículo 4. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. La pregunta aquí es si no tienen conocimiento. Porque en realidad todo el conocimiento viene de Cristo. No solamente conocimiento de cosas de la fe, de la religión. Todo conocimiento viene de Cristo. Hablando de esto, San Pablo dice en Colosenses 2:3. Estaba hablando de Cristo y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si hay alguien de la universidad, un filósofo, un profesor de alguna ciencia que dice que no hay Dios, pero tiene todo este otro conocimiento, en realidad conoce a Cristo Jesús. En un sentido, los malvados que niegan a Dios, que dicen en su corazón no hay Dios, en realidad tienen conocimiento de Dios. En realidad no hay ateos. El ateo no existe. Si el hombre dice, ah, pero yo soy ateo, es un impostor. Solamente dicen que no hay Dios para apaciguar sus conciencias por un rato, mientras atacan a Dios y a su pueblo. Pero Pablo dice que todos los hombres tienen un conocimiento de Dios. Aunque no tienen un conocimiento que produce la salvación, sí tienen conocimiento adecuado de Dios para terminar condenados. Vamos a ir a Romanos 1 y 18. Romanos 1 y 18. Ahí dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice que están tratando de ocultar la verdad, tratan de mantener abajo la verdad. Pero si están ocultando, deteniendo con injusticia la verdad, ¿tienen la verdad? ¿Tienen la verdad? El hombre que dice, yo no veo nada de Dios, ese hombre tiene la verdad y está tratando de detener con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios ya ha dado al hombre demasiada información, demasiada evidencia de su existencia. 20 ahí dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si el hombre dice, pues tal vez yo crearía en Dios si me mostrara un poco de evidencia. La respuesta no es buscar evidencia, la respuesta es decir, hombre, tú tienes ya demasiada evidencia. Estás deteniendo la evidencia con injusticia. Pues habiendo conocido a Dios, dice en versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Que dice que es un necio, su corazón es un necio porque ha conocido a Dios, dice allá en versículo 21. Versículo 22 dice ahí, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios, escuchando día tras día la voz del necio. Versículo 5. Y como dije, el Salmo es muy breve, casi estamos terminando. Versículo 5 dice, allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Cuando dice esparcido los huesos, está hablando de una matanza donde ni se llevan los cuerpos a la tumba. Los avergonzaste porque Dios los desechó. ¿De qué está hablando? En el último estudio vimos a Saúl que no tenía miedo matando a los sacerdotes. Los sacerdotes de Dios, por un malentendido, Saúl quería matar a todos, dando órdenes a la gente. Y cuando muchos no querían, dijo a Doeg que matara a los sacerdotes. No tenía miedo. Algunos de sus hombres tenían miedo de levantar la espada en contra de esos hombres de Dios, pero Saúl no tenía miedo. Y aquí dice en versículo 5, allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo. Antes Saúl no tenía miedo, pero mire lo que pasó un poco más tarde, en 1 Samuel 28:5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Entonces estos que dicen, no hay Dios, yo no tengo miedo, después, eso era antes de su muerte, tanto miedo tenía que se fue corriendo a una bruja. Muchos de estos que viven escuchando la voz del necio, la voz que dice no hay Dios, más tarde viven en pavor. Otro ejemplo antes de cerrar, un hombre del Nuevo Testamento, Herodes, no tenía miedo de matar a Juan el Bautista. Tenía más bien temor del hombre que temor de Dios por el juramento estúpido que hizo a la nuera de que iba a regalar a la mitad del reino por bailar, pero más tarde se caía sobre él el temor. Vamos a Marcos 6. Marcos 6. Oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan Bautista ha resucitado de los muertos. Entonces, ya pasó mucho tiempo, escucha algo de Cristo y dice, ese es Juan que yo maté. Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Otros decían, es un profeta. O alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. A lo mejor pensó que Juan vino para tomar una venganza. Herodes mató a Juan sin miedo, pero después jamás pudo olvidarlo. Siempre tenía a Juan en su conciencia. Y esto está hablando el versículo 5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Cada cual que vive así diciendo a sí mismo, no hay Dios. O dice, pues si existe no va a hacer nada. Si existe no tengo que tomar en serio sus leyes ni sus preceptos. Pero más tarde se encuentre viviendo en pavor. Porque han escuchado la voz del necio. Ahora estamos en el último versículo. Versículo 6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Cuando se estudie cuán bajo es la naturaleza del hombre, y aún los remanentes del pecado que tenemos en nuestros cuerpos, es fácil apreciar más la salvación de Cristo Jesús. No es un tema muy popular, pero le da un gozo estar caminando con Cristo. Es más fácil desear la vida santa, la vida lejos del autoengaño, la vida que no dará lugar a la voz del necio, que dice en su corazón, no hay Dios. Doctrina. Es bueno a veces revisar estas doctrinas sobre la pecaminosidad del hombre. Dios lo ha puesto en muchos lugares. Hemos visto cosas de Jeremías, está en el Salmo 14, está en este Salmo 53. Pablo sacó porciones de estos salmos para poner en el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque muchos olvidan de estas realidades. Y como consecuencia, se caigan poco a poco en las trampas del diablo pensando, pues yo tuve problemas antes, pero ya estoy bien. Ya he sido curado de mi problema de pecado. Ya no necesito tanto la oración, la alabanza, el estudio de la palabra. Ya me siento como que he graduado de esa escuela del pecado. Hermanos, esto es peligroso. Pablo dijo algo importante sobre por qué estudiamos tanto lo que pasó en el Testamento Antiguo. Si alguien quiere leer con ánimo, con convicción, 1 Corintios capítulo 10, 11 a 12, 11 a 12, dos versículos. Amén. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritos para amonestarnos a nosotros. Yo conozco pastores que jamás estudian ni enseñan el Testamento Antiguo, pero está ahí por una razón, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mira que no caiga, porque hay gente arrogante que dice, pues ya he aprendido todo, ya estoy bien. Puedo ir a la iglesia 2 o 3 veces al año porque ya he graduado. Siempre es una sorpresa, hermano, cuando se ve a un hermano, una hermana madura en la fe, caer otra vez en el pecado bochornoso. Pero casi siempre es el mismo. Se creen que ya han avanzado mucho, que han graduado de lo básico. Ya no necesitan tanto el compañerismo ni la oración. Y terminan escuchando la voz del necio. ¿Cómo está contigo en esta noche? ¿Estás viviendo en el gozo de tu salvación? ¿Estás viviendo en la luz de la palabra día tras día con tu Señor en amor? ¿O estás ya un poco lejos, siguiendo a Cristo, pero de lejos como Pedro antes de que se cayó? Si esto es tu caso, queremos orar por ti en esta noche para que te rechaces para siempre jamás la voz del necio. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias que siempre hay algo en estos salmos, Señor. Siempre hay alguna doctrina importante. Siempre hay algo que tenemos que aprender o recordar de nuevo para amonestarnos, para caminar en seguridad contigo. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada persona aquí, Señor. Y si hay alguien que tiene que cambiar algo, si hay alguien que tiene que arrepentirse de algo, ayude a esta persona en el poder de tu Espíritu Santo. Preserva, Señor, tu iglesia. Preserva las familias, Señor, para que no se caigan en desgracia. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.